El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana de este martes 4 de enero del 2022 y nos vamos acostumbrando, ¿cierto?, a que estamos en este doble pato de año y les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a esta nueva edición de Semáforo que se viene muy entretenida con dos mujeres maravillosas, impresionantes, que nos van a acompañar. Antes decirles que estamos llegando casi a las 22 grados a esta hora de la mañana y se espera una máxima de 32 para la región metropolitana. Igual que para mañana, miércoles 5, según meteorología, va a estar entre 13 y 32, y el jueves 6 tendríamos un leve descanso, porque llegaríamos solo hasta los 30 grados el jueves. Así que así se viene la cosa. Por supuesto, saludamos a toda la gente que está escuchando el 102.5 acá en la región metropolitana, también a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, nos encanta que estén ahí, les agradecemos muchísimo, y por supuesto se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, a través del Facebook, estamos también, saludamos a la gente que nos está mirando ahí a esta hora en el Facebook. Siempre agradezco mucho a la gente que me da los buenos días ahí en el Facebook, es un tremendo regaloneo el que hacen ahí, así que gracias por sus mensajes. También estamos en Twitter, siempre estamos ahí en el de la radio y en el mío propio, entonces ustedes pueden buscar ahí en Twitter y contarles que vamos a estar, tengo acá dos libros, los dos me encantaron, tengo yo una marquita porque me gustaron mucho los dos libros y me dieron mucho para pensar. Alice Guy, Memorias 1873-1964, que es el rescate y la traducción por primera vez al castellano de las memorias de esta mujer, que es literalmente la madre del cine. Fue la primera persona, no solo la primera mujer, la primera persona que se le ocurrió que el cine era un buen lugar para contar historias. Y este libro, que fue editado por Banda Propia Editora, fue prologado por la documentalista, investigadora y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Tiziana Panizza, y vamos a estar conversando con Tiziana respecto al lanzamiento de este libro el miércoles y también respecto al estreno de la película Be Natural sobre Alice Guy de Pam Greene, que va a estrenarse también el miércoles en el Centro Arte Alameda, en la sala del Centro de Extensión del Instituto Nacional. Y antes vamos a estar conversando con la destacada periodista Paula Escobar, que sacó este libro realmente estupendo. Yo ya tuve la posibilidad de entrevistarla en el Cuestión de Gustos y la quise además invitar al Semáforo porque me parecía que ustedes tenían que escuchar respecto a este libro, que para mí ha sido una revelación, que es una colección de entrevistas que ella estuvo haciendo en pandemia, entre el 20 y el 21, con destacadísimos nombres de la intelectualidad contemporánea, gente como Barico, Siri Hasbet, Carrere, Sandel, Goodland, Picker, Harari, o sea, la cantidad de gente increíble que está en este libro, impresionante, y vamos a conversar al respecto con Paula Escobar, pero antes vamos a escuchar a Congreso, esta es de las cosas más recientes de esta mítica e increíble banda nacional. Vamos a abrir el programa escuchando La Plaza de los Sueños.
Ay, la fuente no está. Se fue, sospecho que ayer. Escucho cantar la magia, la verdad. vida feliz. Se juega hasta el fin. Pura eternidad. Al agua bañista. La fuente es el mar. Y flota un barquito de papel. El verano nos amaba tan temprano, la mañana no sabía de nostalgias y el futuro. Se iba en tren a Santiago y el presagio del amor es promesa, salvación, pie de barro.
Escuchábamos a los maestros de Grupo Congreso. Esa es una canción relativamente nueva, es parte de su próximo disco, y nos parece acá en el programa que siempre hay que escuchar a las voces que saben, aprender de ellas, especialmente en un mundo tan incierto como el que vivimos, y por eso a mí me pareció tan notable, pero tan notable, este trabajo de Paula Escobar, que es esta colección de entrevistas. Son 30 conversaciones con algunos de los más y las más notables intelectuales de la contemporaneidad que ella editó para esta edición. Algunas de ellas salieron en La Tercera en los últimos años, y ahora tenemos la posibilidad de conversar con Paula Escobar al otro lado de nuestro Zoom. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí se me anduvo pegando Paula, pero bueno, yo mientras tanto, porque se me la teníamos ahí, estábamos chateando nosotros, y yo le estaba comentando a Paula Escobar que su libro a mí de verdad me gustó muchísimo, porque es un momento de profundas preguntas, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de conversar con ella antes en Cuestión de Gustos, y me contó un poco respecto al proceso, y me pareció que los auditores y auditoras del Semáforo también debían conocer este tremendo trabajo. Ahora sí, Paula Escobar, bienvenida.
Ahora sí. Hola, Antonella. Me tuve que apagar la imagen porque parece que mi conexión a internet no está tan buena, pero estoy muy contenta de estar conversando contigo y con tus auditoras y auditores.
Bueno, contemos un poquito respecto a este trabajo, que como yo decía, es esta selección de entrevistas que desarrollaste particularmente durante la pandemia, entre 2020-2021, ¿no? Hablemos un poco de cómo llegaste a este ejercicio y a estos impresionantes nombres, como el sueño de cualquier entrevistador, entrevistadora, esta selección.
Sí, mira, Antonella, pasó que empecé a hacer estas entrevistas en La Tercera y empecé a pensar quiénes podrían ser un aporte a darle vuelta a este cambio epocal que se nos venía encima y que yo creo que todavía estamos empezando a dimensionar los cambios que ha implicado. Y pasó que, claro, en la pandemia la verdad es que estábamos todos encerrados en gran parte del mundo, y daba lo mismo si uno tenía el entrevistado a 5 cuadras de su casa o al otro lado del mundo, porque finalmente todo iba a ser hecho a través de Zoom, que es como nos estamos intentando ver ahora, ¿no? Entonces fue una oportunidad también en ese sentido, y yo creo que estos grandes personajes que tuve mucha suerte de que me hablaran y que me sigan hablando, porque todavía sigo haciendo estas entrevistas para La Tercera, también estaban todos en proceso de reflexión, de pensar cómo esto nos estaba cambiando y qué significaba el terremoto COVID para toda la humanidad.
Ahora, lo interesante es que, a pesar de que son figuras muy, muy diversas, como decía, desde Jane Goodall hasta Alessandro Barico, ¿cierto? Yo decía Harari, por ejemplo, estoy cansando nombres, Gypsy Povesky, Siri Hasbet, yo ultra fan, siempre la voy a nombrar, hay ciertas líneas que aparecen una y otra vez en las conversaciones. Por ejemplo, por supuesto, el tema de la globalización, por supuesto, el tema de la crisis climática, por supuesto, el tema también del advenimiento de ciertas miradas un poco más reaccionarias, ¿cierto?, a los movimientos de avance. Cuéntanos, ¿qué sientes tú que tienen en común todas estas conversaciones y qué pensamientos aparecen que te llamaron la atención?
Yo creo que, como tú bien dices, Antonella, hay temas que se van repitiendo y que se van repitiendo en el sentido que son preguntas y cada uno tendrá distintas respuestas frente a esa forma de la globalización y su efecto, por una parte, en los sistemas democráticos, en algunos sentidos, en hacer que las democracias tengan problemas para enfrentar digamos, las democracias nacionales para enfrentar situaciones como esta o como el cambio climático. El punto en que el mundo se ha globalizado tanto, pero por otro lado no hay instituciones globales que puedan responder a estos desafíos con la efectividad, con la fuerza que se requiere. Estoy hablando de los dos, del coronavirus, del COVID y, por cierto, del cambio climático, que son bastante espejo el uno del otro. También problemas comunes a todas las sociedades, como son las grandes desigualdades, como son las brechas que se van abriendo en cada país entre los ganadores y los perdedores de esta época de globalización, y también entre los países, ¿no? Entre los países ganadores y los países perdedores, y cómo finalmente eso va siendo un mundo que se transforma en insustentable para todos los países, no solamente para las personas que están, digamos, en los segmentos de la población que son más afectados. Y yo creo que también hay otro tema que se repite mucho, que a mí me interesaba mucho, era si esto era una ventana de oportunidad o no para repensar la manera como estamos viviendo, tanto a nivel individual como también a nivel colectivo, y si esto nos dará este paréntesis que todavía existe, ¿no? Todavía estamos ahora, imagínate, con Omicron, estamos repensando, miremos lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, los niños están aproblemados, los niños que están en el colegio, o sea, esto no termina, digamos, esto no termina todavía, es una manera de vivir que tiene que ser distinta y en el cual el componente más comunitario va a tener que tener un papel más importante si no queremos seguir en las mismas lógicas, ¿no? Y eso lo digo especialmente, por ejemplo, respecto del cambio climático, ¿no? O sea, vamos a seguir viendo las consecuencias de una relación tan alterada con la naturaleza que nos llevó a esta pandemia y que nos llevará a otras, o una relación tan poco comunitaria dentro de los países que nos lleva a que, por ejemplo, en África ya tan poca gente vacunada, lo cual hace que obviamente las cepas sigan evolucionando allá. Si vamos a tomar esto como un momento de cambio posible, y no digo en este sentido de cambios utópicos y realizables, sino bien realistas y bien en el sentido de lograr que sobrevivamos a estos desafíos colectivos.
Claro, y esa y hay un guión, ¿no? Uno podría decir esa incertidumbre produce mucho miedo y ese miedo produce un acercamiento a ciertas figuras que tienen una mirada ultraconservadora, ¿cierto? Cercanas incluso al neofascismo, y eso también es algo que aparece una y otra vez en las entrevistas porque muchos de estos intelectuales intelectualas estaban analizando, ¿cierto?, lo que había sido el gobierno de Trump y cómo diablos había pasado eso y Bolsonaro. Y fue muy interesante cuando yo a ti te entrevisté hace algunas semanas atrás, estábamos antes de la segunda vuelta eleccionaria, entonces todavía también estábamos ahí con Kast como una posibilidad cierta. ¿Qué aprendiste tú haciendo estas entrevistas respecto a ese advenimiento de esa mirada ultraconservadora que puede resultar bien inquietante para la flexibilidad que requerimos para todos estos cambios mundiales que estamos teniendo?
Claro, yo creo que es una muy buena observación, Antonella, y de hecho una preocupación permanente de todas estas personas que yo entrevisté era, finalmente, cuando las democracias no pueden entregar los resultados que se requieren para los ciudadanos, ya sea porque no pueden enfrentar la pandemia, ya sea porque no pueden enfrentar las desigualdades o la pobreza, que son tan relacionadas pero no son obviamente lo mismo, o ya sea porque no pueden enfrentar, hacer cambios de manera de poder solucionar los problemas sociales, sino que van quedándose como impotentes frente a todo esto. Bueno, entonces es un terreno fértil para que surjan figuras de corte autoritario, lo que se ha llamado los populismos radicales de derecha, también podrían surgir populismos radicales de izquierda, desde luego tenemos a Maduro, tenemos digamos el régimen nicaragüense, o sea, tenemos nuestros ejemplos acá en el continente, ¿no? Pero en particular yo creo que lo que significó la elección de Donald Trump el inicio de esa presidencia y el fin de esa presidencia, recordemos con el asalto al Capitolio que estamos justamente conmemorando, recordando un año de ese verdadero ataque a la democracia norteamericana, los tenía muy, muy a todos, muy preocupados de lo que significa eso. Entonces yo creo que el punto es que las personas entiendan que frente a momentos de incertidumbre, como es el título del libro, en democracias de la incertidumbre y la inseguridad, como dice Lipovetsky, que todas las democracias se han transformado porque estamos viviendo épocas muy inciertas con muchos cambios, aceleración de cambios, tratar de contener y tratar de alguna manera hacer pedagogía de que no son estas figuras autoritarias que prometen resolver todo con soluciones simples las que son las que van a sacar a las personas de estos problemas. Esto no es la solución. Y aunque parece una solución seductora porque son personas que prometen respuestas simples a problemas complejos, con figuras fuertes que tratan de hacer como culto a la personalidad, no son esos los caminos de solución, sino que son justamente los caminos de la democracia, que son caminos a veces más desordenados, más, que dan respuestas más complejas, que no dejan satisfacción satisfechos a todas y a todas las personas, pero que son la única manera viable de ir dando respuesta a todos estos problemas, que a todos estos son también muy globales. O sea, también, Antonella, aparte de lo que conversamos la otra vez, es que muchos de los problemas que tenemos en Chile, que a veces pensamos que somos el único país que está viviendo esto, la verdad es que son problemas globales, y que cada país lo está enfrentando y está dándole soluciones. Algunas soluciones son mejores, otras son definitivamente peores, pero tenemos que tratar de buscar inspiración también en buenos modelos que se prueben sustentables y que se prueben caminos hacia una mayor democracia y mayor libertad, y no a la restricción de la democracia y a la restricción de la libertad individual.
Claro, claro, y ahí nos sirve un montón escuchar quienes están pensando estas experiencias de distintos lugares, y por eso a mí me parece tan notable, de verdad. Un mundo incierto, de Paula Escobar Chavarría, que nos acompaña, quien además es la directora ejecutiva de la Cátedra Mujeres y Medio de la UDP. Seguramente ustedes la han visto en CNN haciendo estupendas entrevistas y también en sus columnas en La Tercera. Y ahí también una pregunta personal, Paula, porque Hay una frase de Siri Husband que a mí me encanta, y uno dice: yo leo porque hago, porque tengo muchas preguntas, y mientras más más leo, más preguntas tengo. Y no sé si esto se pasa eso con las entrevistas. Yo también, a mí me pasa que yo escojo entrevistar a gente que siento que me puede ayudar a pensar el mundo frente a mis inquietudes personales, ¿no? Que, por supuesto, en la mayoría de los casos están cruzadas por mi ser ciudadano político, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para ti también de ir encontrándote con estas personas tan brillantes y ir un poco ahí picaneándoles el cerebro en busca de respuestas?
Sí, es muy cierto lo que tú dices, Antonella, porque yo creo que hay como maneras de enfrentar las entrevistas que son distintas, ¿no? Cada uno tiene su estilo. A mí lo que me interesa es que se pueda expresar las ideas, los pensamientos de las personas que estoy entrevistando. Me gusta que poder poner en valor ese pensamiento, poder también acercarlo a las y los lectores, que a veces estos grandes filósofos, grandes pensadores pueden parecer súper distantes, que son como solamente para eruditos, y a mí me interesa al revés, como decir que esas ideas justamente están para el beneficio de todas las personas, no para un grupo, digamos, intelectual o académico que hable entre sí, ¿no? Y que no sea capaz de, en un momento de tanto cambio en el mundo y en nuestro país, de dialogar con las personas directamente. Eso es como lo primero. Lo segundo es que yo creo que uno va poniendo también las preguntas que uno va elaborando, ¿no? Como más ir tratando de encontrar pistas, ideas, ir uniendo. Se van también como todos los libros, yo trato de revisar la obra, la mayor parte de la obra de cada uno antes de hablar con las personas, de cómo se van uniendo o dialogando entre sí estas distintas personas. Y yo creo que por último lo más importante es que a mí me va haciendo... me va creando matices más que respuestas cerradas sobre los temas. O sea, también entender que finalmente en estas grandes preguntas, y sobre todo preguntas súper apremiantes, porque uno podría decir, bueno, estos filósofos están como pensando, o grandes pensadores, están como en una burbuja o en la cima de la montaña, pero la verdad es que estaban y están, igual que todos nosotros frente a la pantalla de Zoom, tratando de hacer sentido de todo este cambio vocal, ¿no? Y qué es lo que permite, qué es lo que habilita como cambio positivo, y también qué riesgo nos plantea. Y yo creo que eso es algo que a mí me ha dejado mucho, de plantearme más dudas, de más preguntas, menos respuestas categóricas, y también la importancia de poder promover un diálogo con amistad cívica, con respeto por la mirada del otro, más que de respuestas cerradas, ¿no? Que yo creo que eso es algo que en Chile necesitamos mucho, bueno, y en todo el mundo también.
No, claramente, pero estoy pensando nosotros y pensando que este libro se está publicando primero en Chile, aunque tenemos fe que, de que se puede publicar. Este libro le puede interesar a cualquier persona en cualquier parte del mundo porque efectivamente son reflexiones globales para problemas globales y que están absolutamente interconectados, ¿no? Más allá de la territorialidad. También tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Con poder acercarse a la humanidad del intelectual o de la intelectual, ¿cierto? Y a mí me resultó súper agradable eso, de pensar que hay gente que uno lee como, no sé, Lipovetsky, y uno dice, uy, este señor es un poquito denso, pero en la entrevista uno puede acercarse a su obra y poder pensarla desde otro lado. Me pasó con Sandel, con Pinker, ¿cierto? Que tienen unas miradas muy interesantes, pero muy bien construida, muy compleja respecto a nuestro mundo, pero no por eso difíciles de acceder. Y en esa Exacto. línea quería preguntarte para cerrar, Paula, ¿qué es lo que ¿qué te gustaría que leyera Un Mundo Incierto?
Bueno, me gustaría que lo leyeran todas las personas que tienen curiosidad, ganas de entender y de hacerse más preguntas sobre esta época y ganas de ir teniendo por un lado una mirada de Chile más amable también, Antonella, porque a mí me interesó mucho también a todos estos personajes que, claro, los entrevistan en el New York Times, en los grandes diarios del mundo, pero no los entrevistan sobre Chile. Yo también quería que hablaran de Chile, del caso chileno, del proceso chileno y que nos ayudaran como a dar luces desde afuera. En que a veces la película se ve mejor que desde adentro, ¿no? En que estamos como muy sumidos en el día a día, en las noticias, en el bombardeo y en un discurso que parece a veces muy polarizante y que a veces es el discurso lo polarizado, no tanto las personas que a veces tienen unas miradas bastante más criteriosas de los temas. Entonces, me gustaría que lo leyera cualquier persona que tiene ganas de mirar lo que está pasando en el mundo con, a propósito del COVID y lo que ha, el espejo en el que nos ha hecho mirarnos como humanidad, pero también de lo que está pasando en Chile desde una perspectiva que sea un poco más profunda, un poco más de largo plazo y conectado con los grandes desafíos que le pasan a todos los países del planeta y que nosotros estamos tratando de dar nuestra respuesta frente, como te digo, a desafíos y problemas que están repitiéndose en distintas partes del mundo y que por lo tanto veamos con más amabilidad, con menos ansiedad, con menos temor el proceso de cambio que estamos experimentando en Chile.
Bueno, ahí hay un montón, acá, en el libro, hay un montón de reflexiones posibles. Yo, de verdad, Paula, te agradezco tantísimo haber hecho este trabajo, haberlo editado también, y por supuesto felicitamos a La Pollera por su estupendo trabajo editorial, y dejamos súper, súper invitados a todos y a todas a conseguirse estas 30 conversaciones de Un Mundo Incierto, y te agradezco muchísimo, Paula, por este tiempo acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella, a ti y a todas tus auditoras y auditores. Y quiero también agradecer a La Pollera porque han sido unos editores realmente excepcionales. Así que muchas gracias.
Sí, son lo máximo La Pollera, los queremos mucho. Así que les felicitamos y consíganse el libro. Está, Vixura además distribuye en librerías y está también en la página web de La Pollera. Nosotros despedimos a Paula Escobar agradeciéndole, por supuesto, este tiempo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro, entre un verso y el otro, entre un beso y el nuevo y sanar. Abracé mi dolor, fui contando tantas piezas que juntar. De mi alma quebrantada, de lo mucho que dolía, mi garganta no quería ni cantar. Y mirar hacia atrás, entender el camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo y ya. Tarareando melodías, fui silbando los acordes y ni yo logro entender a dónde van las palabras que no dije, ese grito que contuve, el silencio recortado a la mitad. Y salir quiero un suspiro, ante el mundo me arrodillo y digo basta. Hoy no quiero mil minutos de silencio que no sirven, digo basta. Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido que vivir no cueste tanto, no duela tanto.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Yeah.
Ahí teníamos a Carla Brunenthal, ese tremendo talento joven que les recomiendo que busquen y reconozcan. Porque es necesario reconocer y celebrar a las mujeres de hoy, pero sobre todo reconocer y celebrar a las mujeres que hicieron camino, a las pioneras. Y una de ellas es la tremenda Alice Guy, que yo decía al inicio del programa, no es solamente la primera mujer cineasta de la que tengamos historia hoy día, sino fue la primera persona que pensó el cine como una posibilidad de contar historias. Hasta ese momento la tecnología existía, hasta ese momento fue un año antes, de que ella hiciera su primera película de ficción, existía los hermanos Lumière habían encontrado, cierto, la manera, fueron los primeros que le pegaron el palo al gato, había gente en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, estaba Edison tratando de encontrar esta cosa llamada cine, y ellos fueron los primeros que con el cinematógrafo dijeron ya, aquí está, esto se puede hacer, pero todo eso era registro, todavía no era la narración de una historia, y ese es uno de los muchos aportes que hizo Alice Guy, y que están contados en este libro, que son sus memorias de 1873 a 1964, y tenemos al otro lado nuestra suma, la prologuista de este libro, queridísima académica del ICI, cineasta, realizadora, investigadora, amiga, Tiziana Panizza. ¿Cómo estás, Tiziana?
Bien, súper bien. Aquí empezando el año con harta energía.
¿Cierto? Estamos como, eso es lo bueno de estas marcas ficcionales que tenemos, de que hay que empezar algo y terminar algo, como que nos dan un boost, ¿no? Hablemos un poco de el trabajo que hiciste para poder escribir el bellísimo prólogo que está para estas memorias de este libro editado por Banda Propia. ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió de la figura de Alice Guy?
Bueno, primero fue un desafío, porque nadie sabe mucho de Alice Guy, digamos, o sea, recién ahora estamos viendo más información, están circulando más sus películas, entonces lo primero fue como leer mucho, y lo que traté de hacer, digamos, es tratar de encontrar información, y la verdad que la información no era mucha, se repetía bastante, como la pionera, la olvidada, ¿no? Como tratando de ubicar, digamos, su lugar dentro de la línea tiempo de la historia del cine. Creo que eso como que me sorprendió, obviamente, la omisión. Porque uno dice, bueno, los primeros, obviamente, bueno, los hermanos Lumière, pero después empieza la cadena, ¿no? Como Méliès, etcétera, digamos, los grandes pioneros. Y claro, y darse cuenta de que en realidad ella estuvo desde el día uno, o sea, estuvo en la primera proyección del invento cinematógrafo, uh-huh. Estaba sentada ahí, digamos, ese día que acaba de pasar, 27 o 28 de diciembre, si no
el 28 de diciembre,
claro, estaba ella sentada ahí, y claro, era el momento cúlmine de un experimento que se venía, venía toda una cadena de científicos, químicos, ingenieros mecánicos, tratando de resolver, digamos, esto de la proyección. Pero al parecer nadie lo tenía tan claro para qué iba a servir el experimento, tanto que los hermanos Lumière dicen, bueno, no le vemos mucho futuro a este experimento, dicen, ¿no? Y ella inmediatamente lo toma, y como había tenido experiencias en teatro amateur, ella empieza, digamos, se le ocurre una idea, ¿no? Entonces pide prestada, hay que recordar que ella era secretaria de Gaumont, de estos grandes, digamos, empresarios que estaban en la búsqueda de este experimento, de patentar estos experimentos. Inmediatamente pide permiso para usar esta cámara, y se le ocurre filmar esta pequeña historia. Entonces, de alguna manera, claro, lo sorprendente es eso, ¿no? Que se haya pasado por alto, digamos, un poco esa idea, y esa idea se replica después en un montón de otras pequeñas compañías, digamos, y se masifica esto de la creación de esta historia. Y claro, es increíble que después los historiadores del cine no pareciera que no existía, digamos, ¿no? Entonces, volver a recomponer esa línea de tiempo con la cantidad de años que ella estuvo activa, digamos, desde los 22 años hasta sus 46, 47 años, haciendo más de 1000 películas, ¿no? Y que habían sido atribuidas a sus ayudantes, asistentes, otros
cineastas. Al varón cercano.
Exacto, a cualquiera cercano, digamos, menos a ella misma le costó mucho recuperar sus películas, y muchas que siguen perdidas también.
Claro, ahora no sé si te pasó a ti, Tiziana, cuando uno empieza, yo empecé a hacer clases de historia del cine hace 15 años atrás, y como en ese momento no había donde estudiar en Chile, lo que uno hace es armarse con libros. Entonces yo leí todas las historias del cine que encontré, y en los que nombraban a Liz Guy, la nombraban como la secretaria Gumont. Entonces, como esta chiquilla, porque era muy joven además, que como que me ayudó, pero no está esa marca, no solamente de este ejercicio, ¿cierto?, que tú cuentas, de el hada de los repollos, ¿cierto?, que ya hace esta pequeña historia de los bebés que salen de los repollos, que es una historia cortita, estamos hablando de películas que duraban menos de 2 minutos, porque eso eran las cintas, ¿no? Pero además, el tremendo aporte que ella hace una vez que la agarra la onda, o sea, ella es innovadora en una serie de ámbitos de la producción y de la realización, e incluso hay quienes señalan, y yo estaría de acuerdo, ¿no?, que ella fue la primera profesional del cine, fue la primera persona que armó la idea de poder crear películas y vivir de ellas, ¿no? Hablemos un poquito también de esos otros aportes en donde ella fue pionera.
Claro, o sea, ella lo que hace que es que también armó un equipo de gente, ¿no? Entre actores, habían artistas circenses, empieza a llamar a gente que ella sentía que podía hacer una contribución dentro de las películas, de estos experimentos que eran estas películas, digamos. Entonces empieza a armar equipo y se lo toma como una actividad principal, o sea, empieza progresivamente, porque al principio le dice sí, dale, pero no descuides tus labores de secretaria, ¿no? Le dice un
claro.
Y ella, bueno, sí, hace todo, las hace todas, digamos, está en su pega, sigue haciendo las películas, sigue experimentando, porque cada vez que le resulta, digamos, una película, no repite, sino que vuelve a poner algo más, más actores, algún tipo de efecto. Hay que pensar que la cámara era muy rígida, muy pesada en esa época, pero se atreve a poner la cámara dentro de un río para hacer imágenes, se atreve a poner una cámara en movimiento a través de un tren, en fin, digamos, siempre le va sumando un nuevo desafío. Eso es bien impresionante, ¿eh? Porque podría haberse quedado en un lugar más o menos cómodo y, bueno, filmar una piecita de teatro, nada, busca locaciones, ¿no? Entonces, en eso se transforma también en productora, en guionista, en directora, y más todos sus colaboradores. Y eso, bueno, obviamente después ya cuando viaja a Estados Unidos, porque digamos toda su primera etapa está en Francia, y ya una vez en Estados Unidos había una cosa muy incipiente en Estados Unidos, pero ella llega con mucha experiencia, ¿no? Era una mujer que tenía muchas películas ya sobre sus hombros, digamos, equipo, etcétera. Y eso, claro, hace parte de los albores, digamos, de la profesionalización del cine y de cada uno de sus roles, porque obviamente después se va diversificando y va logrando trabajar en equipo, y el aspecto cumbre de eso es la construcción de su propio estudio de cine.
Claro, hay que decir que justo antes de irse a Estados Unidos, que esto es más o menos en el 1905, si no estoy mal,
1908, ella viaja a Estados Unidos.
Ahí hace este ejercicio que es súper impresionante, porque además yo siempre que lo estudié se lo otorgaban a Ferdinand Seca, ¿no?, que es La Pasión de Cristo, que es una película que para la época es súper larga, tiene casi media hora de película, y además una película en exteriores con muchísimos extras, cosa que hoy día es como ñe, pero en la época era una locura la cantidad de cosas que hizo Liz Guy. Y estamos conversando con Tiziana Panizza, que es la prologuista de este libro, que tengo en mi mano, se lo estoy mostrando a quienes nos miran en Facebook, Alice Guy, que son sus memorias, que fue traducido del francés directamente, además, eso es súper bueno, y que fue por fin publicado en castellano por Banda Propia, y que va a ser lanzado mañana miércoles a las 19 horas en el Centro Alameda, en Sala Seina, ahí en el Instituto Nacional, que está ahí en Arturo Prat 33, en el Metro Universidad de Chile. Hay un aforo limitado, ustedes tienen que ir a las redes del Centro de Arte Alameda para poder inscribirse y estar en la presentación del libro, que además va a ser la van premier del documental Be Natural, la historia no contada de Alice Guy Blaché, de Pamela B. Green, que nosotros mostramos en FemCine hace un par de años ya, y que a mí me pone súper requete contra, hiper contenta que este documental va a tener ya exhibición comercial, y que la gente que no lo pudo ver en el festival hace un par de años va a poder ahora acceder. Tiziana, te pregunto ahora como realizadora, después te preguntaré como investigadora y académica, como realizadora, ¿por qué para ti ha sido importante descubrir a Liz Guy, tanto a través del documental como a través de sus memorias?
Creo que sobre todo por entender que la historia del cine, la incorporación de la mujer, no es como uno usualmente entiende la incorporación de la mujer en otros ámbitos laborales, que es como de a poco van encontrando su espacio y se van sumando más, más, más. Esto, el cine en algún momento era una actividad de mujeres. Había muchas directoras mujeres en un momento. Lo que ocurre después es que cuando se incorporan los grandes capitales, sobre todo en Estados Unidos, los grandes capitales de Wall Street, para poder financiar las grandes superproducciones, empieza a reducirse la participación de la mujer. Es como al revés de lo que uno podría pensar, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier persona, digamos, pero en particular para nosotras las realizadoras, ese es un dato no menor, digamos, porque efectivamente la reducción, o sea, sacaron a las mujeres de la producción porque se entendía que cuando había mucho dinero involucrado, las mujeres no podían estar a cargo, digamos, ¿no? Entonces, hoy día, donde estamos en un momento, digamos, en que las mujeres están tomando decisiones en el cine, bueno, como en cualquier otro ámbito, digamos, ¿no? Pero los grandes presupuestos hoy día también en el cine van a estar cuestionados, y la habilidad de las mujeres en la línea de tiempo de la historia del cine fue salir, claro, de esa primera línea, digamos, pero siguieron presentes. Siguieron presentes, pero trabajando con menos presupuesto, ¿no? Con presupuestos más marginados, haciendo cine súper interesante, o sea, fuera de las grandes ligas, de las grandes películas, por así decirlo, pero haciendo un cine de búsqueda, de experimentación, en estos equipos colaborativos, con poco presupuesto, y que fueron realmente marcando hitos en la historia del cine, ¿no? Quizá más que las grandes producciones o que la línea, digamos, más comercial del cine. Y creo que eso para mí es una inspiración, digamos, quienes buscan articular expresividad en el lenguaje cinematográfico a partir de cosas sencillas. No se necesitan grandes presupuestos para hacer cine. Yo creo que esa es una visión que se ha implantado desde el cine comercial, digamos, y que la historia ha demostrado que no es así, y las mujeres tienen un rol protagónico en eso.
Exactamente, ahora me encanta todo lo que dice, porque justo estoy preparando una clase sobre mujeres del cine mudo. Mañana parto, paso el dato ahí además por la gente que quiera ser parte. Mañana parto un taller de cine mudo de 4 sesiones por Zoom, así que la gente que quiera investigar ahí, estamos asociados con la gente de Radio Demente, y la primera clase sobre mujeres del cine mudo. Y exactamente para desarmar esto, porque no sé si te pasó, Tiziana, pero cuando yo empecé a investigar y encontrarme en el edificio, como, me han mentido todo este tiempo. Como, las mujeres siempre estuvieron ahí, ¿no? Y no es como que luego las mujeres tímidamente, no, perdón, fueron las primeras que se lanzaron a experimentar, y es algo que, y ahí toma algo que tú dices, ¿no? Es algo que las mujeres han hecho a lo largo de toda la historia del cine. Es como, no me dan espacio, ¿cierto? No tengo recursos, tengo que trabajar con equipos pequeños, algo que hemos visto mucho en el documental chileno, y ok, dale, no voy a jugar según tus reglas, no me das tu pelota, entonces no juego según tus reglas, y es así como el cine hecho por mujeres ha sido un lugar de tremenda vanguardia a lo largo de toda la historia del cine.
Totalmente, totalmente, y eso es increíble volver a descubrirlo, porque a lo mejor yo tenía una noción, pero muy vaga, me pasa un poco como a ti, ¿no? Como, sí tengo una noción muy vaga, pero al momento de, y por eso le agradezco tanto a las editoras de Banda Propia la invitación, porque me obligó a meterme realmente y a ver qué, ¿no? Y abrir los libros, y contrastar, y ver las cifras. Hay mucha cosa en inglés, hay poco en nuestro idioma, y por eso es tan celebrado, digamos, esta traducción que hizo Pablo Fante de estas memorias, porque efectivamente te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y a la vez también dices, bueno, si esto es así, entonces ¿dónde se fueron las mujeres? ¿Dónde están esas películas? Y ahí hay otra deuda pendiente, que es la circulación de esas películas, y por eso es interesante lo que va a ocurrir mañana ahí en Seina, en el Cine Arte Alameda. Porque además se van a mostrar películas de Alice. Va a ser una tarde-noche bien completa, porque va a haber una presentación del libro, pequeñita, muy cortita, porque hay mucha actividad. Vamos a partir ahí con Lorena y María, las editoras de Banda Propia, y después se van a proyectar, entiendo, son como 5 o 6 cortos de Alice completos. Y después viene el documental, que como tú bien dices, es un resumen increíble, con imágenes de archivo y documentación impresionante de toda la trayectoria de Alice Guy, pero sobre todo también ver los cortos de ella, porque a mí lo que me pasó también escribiendo el prólogo era como, ¿dónde veo las películas? Me gasté mucho tiempo tratando de ubicar las películas. Hay muchas que están en línea, que es de su primer periodo hasta 1908, que es el periodo francés, y luego las que más cuesta encontrar, porque todavía están con un tema ahí de derecho en Estados Unidos, son sus películas posteriores, que son más largas, donde efectivamente se desarrolla más argumento, y donde además ahí hay una experimentación de géneros increíble, porque hace hasta westerns. O sea,
sí, llega a Estados Unidos, y es ciencia ficción.
Claro, se da cuenta un poco la cultura local de Estados Unidos y dice, ah, bueno, entonces hay que hacer western, voy a hacer unos western, ¿no? O voy a experimentar un poco, a ver películas un poco románticas, ¿no? Hace películas románticas también, hace películas, bueno, siempre el humor ha sido súper importante, ha cruzado su filmografía desde el día uno. Y bueno, y en fin, ¿no? Entonces, creo que eso un poco te deja abierta la puerta para ver cuáles fueron esas mujeres. Y en los años 30 uno se puede, no sé, desde Louise Weber, que está inspirada, digamos, en el trabajo de Alice Guy, hasta Germaine Dulac, por ejemplo, increíble trabajo en los años 30, 40, efectivamente, de la vanguardia. Y así uno empieza a ver qué es lo que fue ahí medio barrido debajo de la alfombra, o cómo fueron estas mujeres armando su propio camino cinematográfico fuera como de las grandes luces de, entre comillas, Hollywood, ¿no? Y en todos los países hay. Entonces, claro, una pregunta que tenemos que hacernos nosotros acá también, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestras pioneras también?
Estamos, ¿no?, en eso, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Claro, claro, yo me dediqué un poquito a eso y es como, no hay información, es muy, muy difícil. Sabemos que hubo tres mujeres que filmaron en la década de los 20 en Chile. No están sus películas, solo tenemos las referencias.
Está claro, la de Gabriela Busciniusta está perdida, ¿no?
La agonía, sí, pues, también, de la... también está la de Maquena y la de Rosario de la Serna, que tampoco sabemos que existieron estas mujeres, pero de nuevo, ¿cierto? La historia del cine ha sido muy mala onda con las mujeres, no hay otras maneras de decirlo. Ahora, para cerrar, preguntarle también a Tiziana respecto a la posibilidad de leer las memorias, porque no sé si te pasó, pero yo cuando leí las memorias de Alice Guy, me reí mucho, porque ella es como muy cándida. Cuenta también su paso por Chile, porque ella vivió en Chile un par de años en su infancia, en Valparaíso, entre los 2 y los 4 años, una cosa así muy... Y cuenta de esta nana que tenía, ¿cierto? Y sus recuerdos de lo que era. Pero además va contando toda la historia como de la intelectualidad francesa, ¿cierto? De finales del siglo XIX, principios del XX, y de cómo ella hacía sus películas. Y lo hace con una candidez. Y uno dice, esta señora tiene muchas razones para estar muy enojada. La historia y su marido fueron muy mala onda con ella. Y ella tiene una manera de contar la historia que es muy deliciosa.
Sí, a mí se me hizo muy, muy rápida la lectura, y sobre todo porque ella al comienzo está muy vinculada, como era la secretaria Gumont, conoció a todos los científicos mecánicos de punta, o sea, todos los que estaban como haciendo los experimentos más alucinantes. Ella prestó su mano, por ejemplo, siempre contaba que tenía una cicatriz en la mano porque la prestó para un experimento que era nada más ni nada menos que los rayos X. ¿No? Como, hoy tengo que probar algo, ¿alguien me puede hacer de conejillo de indios? Y le queda...
Sí, era bien arrojada, Alice.
Claro, pero además también uno lo va leyendo y uno dice, ah, pero este me suena, ¿quién era? Y bueno, por suerte también el texto tiene a veces abajo también un poquito la referencia de quién era quién, y uno dice, ah, bueno, el inventor de los rayos X, y va avanzando, ah, mira...
Eiffel, por ejemplo.
No sé qué, claro, o sea, uno va haciéndose el mapa un poco de la época, de los avances. Hay que pensar que el cine obviamente está relacionado con la mecánica, con los avances de la mecánica desde la revolución industrial hacia adelante, ¿no? Es un producto de eso, y uno va entendiendo la relación de eso con el contexto cultural y cómo ella es una bisagra entre esos dos mundos, ¿no? La técnica y qué es lo que había en esa época, las ferias de variedades, por ejemplo, los espectáculos circenses. Y todo eso va, de alguna manera, ella lo va filtrando, lo va escogiendo cosas de eso y lo va transformando en este pequeño cine que ella empieza a hacer. Y como ese cine, al principio no habían salas, digamos, eran espectáculos que se daban en estas ferias, ¿verdad? Eran proyecciones al aire libre, musicalizadas en vivo. Entonces uno se va dando cuenta de también vas pasando como la historia cultural, ¿no? Cómo va cambiando, cómo va apareciendo el espectador de cine, porque uno dice, bueno, espectador de cine ya está desde siempre. No, el espectador de cine es algo que se va construyendo, que va apareciendo en la medida en que también las películas van cambiando, es una trenza, ¿no? Y uno va entendiendo ese tipo de espectáculo y te vas preguntando también por qué también se fueron perdiendo. ¿Y qué pasaría si hoy día tuviésemos espectáculos de ese tipo, ¿no? En las calles, en las ferias, proyecciones más pequeñas, ¿no? Creo que para los que estamos en el cine realizamos una fuente creativa súper interesante, las memorias, y para quienes no, yo creo que hay desde la historia cultural, y bueno, obviamente también desde el feminismo, creo que hay muchas claves de lectura en las memorias. Son entretenidas, uno puede ir también ahí viendo, porque están todos los nombres, los años de las películas, uno puede ir como googleando al mismo tiempo, ir viendo, yo creo que lo interesante es combinarlo con ver las películas, como que no nos da, me encanta el curso que estoy haciendo porque uno no se, y una de las cosas también que agradezco mucho del estudio que tuve que hacer para el prólogo fue sentarme y ver las películas, y me pasé un mes viendo cine mudo, que me tocó un pandemia, es exquisito.
Además todo comenzó ahí, es un poco el espíritu con el que yo quise hacer este taller ahora, de decir, bueno, todo comenzó aquí, veamos estos momentos, imagínate la delicia que estoy haciendo, Tiziana, porque voy a partir con mañana con las mujeres, la próxima semana me voy a dedicar a Buster Keaton y Chaplin, entonces voy a hablar de slapstick, después voy a hablar de los europeos, de las vanguardias francesas y nórdicas, entonces de Stroholm, de Abel Gance, ¿cachai? De Christensen, de Dreyer, maravilla, y voy a cerrar con expresionismo, dada y surrealismo, así que imagínate el paseo maravilloso, esto es algo que estoy haciendo por gusto nomás, así que la gente que quiera acompañar, bueno, ya saben, radiodemente.cl.
Es increíble que de verdad el cine mudo te puede sorprender, como que uno ve lo típico, no sé, Chaplin, dos, tres cosas así, sorprendente Méliès, qué sé yo, pero si realmente empiezas a ver, empiezas a distinguir, y empiezas a darte cuenta de ciertos experimentos interesantes, de la
disposición. ¿Cómo se llama el lenguaje?
Exacto, del lenguaje. Pero también incluso si no sabes mucho de cine, o te interesa, por ejemplo, el teatro, puedes descubrir ahí ciertas cosas que el teatro va poniendo en este lenguaje, cómo se van encontrando las artes, ¿no? Lo mismo con los maquillajes, lo mismo con los decorados, por ejemplo, la película que tú nombrabas, La Pasión de Cristo, los decorados eran impresionantes, una de las primeras veces que hay perspectiva en los decorados en cine, por ejemplo. Entonces uno empieza a ver, oh, mira, qué increíble se ve el efecto, y si las ves en orden cronológico vas viendo también cómo la técnica de la cámara va cambiando, esa cantidad de cuadros por segundo donde la gente se ve como caminando un poco rápido, después eso empieza a cambiar, ¿verdad? No, es de verdad sorprendente.
Es muy entretenido.
Yo recomiendo mucho, ya que dijiste Chaplin, me acordé de algunos cortos de Chaplin, si quieren verlo con niños, por ejemplo, las mismas películas de Alice Guy, si un panorama así entretenido, de ver con niños, sobre todo las películas que son más, que tienen como cositas de humor.
Los cortos. O sea, muchísimo. Uno ve eso, los cortos de Chaplin,
increíblemente.
O los largos de Buster Keaton, lo van a pasar chancho. Entonces, ya ahí tienen panorama para mañana, tienen doble panorama. Uno, si pueden ir, si todavía hay cupos, porque hay que ahí preguntar en las redes del Centro de Arte Alameda, para mañana a las 19 horas, que va a ser la presentación de este libro, Alice Guy Memorias, que va a estar nuestra Tiziana Paniza ahí presentándolo, que es la prologuista del libro. Después se van a ver obras de Alice Guy, y después se va a ver el documental increíble de Pamela B. Greene, que es un documental casi detectivesco, en donde la documentalista va buscando las pistas para rearmar esta historia de Alice Guy. Entonces, muy lindo, porque acá está contada por ella misma, y en el documental está como armada a pedazos a partir de los retazos que nos deja la historia. Esa es una opción. Y la otra, les paso el dato, entonces yo voy a estar haciendo este taller. Todavía se pueden inscribir en radiodemente.cl los miércoles después de las 20-30 horas por Zoom, así que cualquier persona en cualquier parte del mundo Imagínate, entretenido, excelente, para arrancarse del calor.
El libro, por supuesto, que está en librerías, y va a estar a la venta también mañana ahí en el Cine Ptolomea, en la Sala Seina. Además que quedó preciosa la edición, ¿eh?
Es hermoso el libro.
Tiene una fotografía preciosa, un trabajo de búsqueda que hizo María Jaksic y Lorna Fuentes, las editoras de Banda Propia, y todo el equipo que tienen ahí, impresionante. Encontraron hasta un anuncio de la librería del papá de Alice G.
¿Ese dato apareció en el documental? Ahí sí hicimos el link, me siento responsable, claro, de ese dato. No,
exactamente, porque las editoras se comunicaron con Pamela B. Green, la directora a través de Antonella ahí. Es que sabes que es súper bonito porque no te dan ni cuenta y empieza una colaboración cruzada.
Sí, de
gente, digamos, y bueno, hay muchas cosas que están impresas ahí, fotografías antiguas, documentos, cosas además de diseño, la construcción del estudio de cine, sí. Fotos familiares, no, la verdad que, bueno, yo también, aquí también lo tengo, la edición quedó de verdad preciosa, no solamente son las memorias súper bien traducidas por Pablo Fuentes, sino que además toda esta búsqueda de fotografías, documentos, una línea de tiempo increíble al final, además, ojo con eso, porque es difícil, ¿eh?, hacer una línea de tiempo con cosas que no están y con cosas que faltan, películas que faltan, la filmografía completa.
Bueno, lo que sabemos. Ahora, Tiziana, se nos va el tiempo, así que la gente ya lo sabe, consígase la memoria de Alice G. Mañana a las 19 se van a lanzar entonces ahí en el Seina, Centro de Arte Alameda. Gracias, Tiziana. Nos tenemos que ir rápidamente. Muchas gracias. Nos encontramos mañana. Chau.
Que estés bien. Chau, chau.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.